En marzo de 2010 se puso en marcha el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, un centro de investigación y de estudios que nos permite codearnos con los países de primer nivel mundial en el área de la salud. Se trata de un instituto que cuenta con equipamiento de punta en la tecnología PET, lo que permite realizar exámenes y diagnósticos muy precisos sobre distintas enfermedades, por ejemplo, algunas variantes del cáncer o el Alzheimer. A esta altura, el CUDIM ha recibido ya a más de 500 pacientes y tiene por objetivo alcanzar los 2.000 antes de que finalice este año. Ahora que ya es una realidad, les proponemos conocer más en profundidad justamente en qué consiste el CUDIM, qué exámenes tiene ya disponibles, quiénes son sus pacientes potenciales y además cuáles son los planes, por ejemplo, en materia de investigación médica, por ejemplo, en materia de formación de profesionales. Para eso recibimos a su director general, el doctor Henry Engler. Doctor Engler, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buen día Emiliano y Rosario, muchas gracias por la invitación.
Aquí en Perspectiva hemos seguido muy de cerca con usted toda la historia del CUDIM.
Es cierto.
Empezando por aquellas entrevistas que le realizamos en febrero de 2004, hace 7 años, cuando lo llamamos a Suecia, donde usted ya era director médico del Centro PET de la Universidad de Uppsala. ¿Hoy sigue en ese cargo?
No estoy como director, estoy como médico de consulta en el Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Uppsala.
En aquel momento usted había sido ya distinguido, reconocido, por sus investigaciones en tecnología PET aplicada al Alzheimer. Y cuando charlábamos en aquellas ocasiones, soñaba, adelantaba la idea de instalar en Uruguay un centro como aquel en el que usted se desempeñaba en Suecia. Así que bueno, hace años que venimos hablando de qué avance implicaría para Uruguay tener en marcha el CUDIM, pero ahora que el CUDIM existe, empecemos igual repasando la información básica. ¿Qué es la tecnología PET? Una sigla que quiere decir tomografía por emisión de positrones.
Bueno, digamos que centralmente lo que es el corazón de la técnica es contar con un ciclotrón, que es un acelerador de partículas que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas, como pueden ser protones. Y con eso se puede bombardear determinadas sustancias y dejar los núcleos de ciertos átomos inestables. Mediante ese bombardeo. Como todos los átomos tienden a recuperar su estado original, lo que hace ese átomo que está inestable es emitir pequeñas partículas cargadas con un determinado tipo de carga que es la opuesta al de un electrón, y por eso se llaman positrón. Tiene una carga positiva, los hombres han hecho esa decisión de que el positrón, tiene una carga positiva y el electrón una negativa, ¿no? Para diferenciar de que giran para lados diferentes, ¿no? El asunto es
que... ¿Y qué ventajas tienen esas sustancias?
Bueno, una vez que esa sustancia empieza a emitir positrones, muy rápidamente se produce un choque de esa partícula contra un electrón y el recorrido es de unos pocos milímetros. Eso genera fotones, que son radiaciones, toda la materia está compuesta por cosas positivas o negativas o opuestos, ¿no? Esos fotones pueden ser detectados por cristales, se generan en 180 grados dos fotones que, si existen cristales especiales, son detectados. Y luego hay un sistema de computación que determina el lugar donde se produjo ese choque.
Ahora, capaz que esta explicación es un poco complicada además, porque a lo que voy es, el ciclotrón lo que permite en definitiva es que después ustedes cuenten con algunas sustancias colocadas en el cuerpo humano permiten a su vez desarrollar determinados estudios, ¿no?
Voy a cambiar voy a tratar de hacer un lenguaje un poco más entendible, porque esto es difícil de explicar. Del punto de vista de que hay un cañón que bombardea algo que queda a su vez largando pequeñas partículas, y que la utilización de esas partículas nos permite a nosotros transformarlas en luz y ver adentro del cuerpo humano. Entonces, nosotros lo que fabricamos es una gota de radioactividad, una gota insignificante de radioactividad, pero suficiente como para que si la ponemos en una sustancia, la podemos rastrear y seguir la historia que hace desde que entró hasta que se fijó en algún lugar del cuerpo humano. Entonces, obviamente, eso nos da a nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el azúcar. Nosotros marcamos el azúcar. Es deoxiglucosa, el azúcar es glucosa, y esto es una forma de azúcar que se llama deoxiglucosa. Nosotros la marcamos con una gotita de radioactividad, la seguimos en el cuerpo, vemos cómo las células del cuerpo humano toman azúcar, y cómo un tumor se lleva la mayor parte del azúcar, y nos permite diferenciar el tumor de lo que es tejido normal. Uh-huh. Esto es un poco la búsqueda de la aguja en el pajar, ¿no? Porque si sospechamos que hay un ser humano que tiene un tumor en el cuerpo, bueno, si hacemos resonancia magnética, hacemos tomografía computarizada, prácticamente si es muy pequeño el tumor no lo vamos a encontrar. Uh-huh. En cambio, con esta técnica se puede tener una imagen tridimensional del cuerpo, hacerlo rotar y rápidamente ver cuál es el punto que capta más azúcar dentro del cuerpo.
Sí. Estamos hablando de tecnología PET, tomografía por emisión de positrones. Usted mismo en alguna charla anterior la calificaba como un escalón superior a la tomografía computada, a la que quizás estamos más acostumbrados, y decía, la tomografía computarizada da una imagen anatómica, con detalles de anatomía, mientras que la tomografía de positrones da una imagen de la función, claro, de cómo está funcionando el cuerpo.
Sí, exactamente.
Y eso es lo que usted ejemplificaba recién con el caso de el uso del azúcar para, seguro, sí, detectar en ese caso tumores de qué tipo de cáncer.
Bueno, con el azúcar se pueden detectar una enorme cantidad de tumores del cuerpo, ¿no? Se pueden detectar tumores que afectan, digamos, la parte, no de cerebro, digamos, de la cabeza, uh-huh, del cuello, tumores en la cavidad bucal, en la lengua, ganglios del cuello, tumores de pulmón, tumores de colon, tumores de hígado, en fin, prácticamente de los órganos la mayor parte. Pero el azúcar no es, a veces se dice el PET no es bueno para ciertas cosas, y es erróneo. El azúcar en determinadas condiciones no es bueno para ciertas enfermedades. Por ejemplo, yo prefiero para los tumores de cerebro usar otra sustancia, que se llama, bueno, el nombre es metionina, uh-huh, que se marca con una gotita de radioactividad y que detecta muy bien los tumores del cerebro. Por ejemplo, el azúcar no es bueno para los cánceres de próstata, y es el cáncer que afecta al hombre mayoritariamente.
¿Cuál es la sustancia que se utiliza para hacer estudio PET sobre cáncer de próstata?
Bueno, se llama colina la sustancia. Hay otra también que se llama acetato. Esas dos sustancias permiten evaluar el tumor de próstata. Ahora nosotros, que somos los primeros en hacerlo junto con los chilenos en toda Latinoamérica, estamos marcando sustancias con algo que se llama galio 68, pero que nos permite ver también tumores de próstata, ver metástasis de los tumores de próstata, y ver además hay una serie de tumores que se llaman neuroendocrinos, muy pequeñitos, que los podemos detectar con esta sustancia que estamos usando. Y repito, es solamente en Uruguay y en Chile hoy se están haciendo estos exámenes para ese tipo de tumor.
Usted también ha destacado que este tipo de estudios permiten no solamente diagnosticar una enfermedad, sino después, al reiterarlos, evaluar cómo funciona un tratamiento,
claro,
qué impacto está teniendo un tratamiento.
Exactamente.
Para casos en los que hasta ahora, acá en Uruguay no había alternativas, no había este tipo de tecnología, no había este tipo de estudios posibles.
No, el no contar con la técnica es muy frustrante y limitante, ¿no? Sobre todo para oncólogos y cirujanos, ¿no? Porque muchas veces, pongo un caso, ¿no? Se trata de saber que si un tumor es muy maligno o no, y se hace una biopsia, a veces hacer una biopsia en el cerebro no es nada divertido. Es una cosa seria, grave, con riesgo de infecciones, con el problema de lesionar las funciones del cerebro. Y muchas veces se saca la biopsia y se ha puncionado el tumor que se ha visto en la tomografía, en un lugar donde el tumor no está muy activo, pero en la tomografía se ven los cambios. En cambio, por ejemplo, con esta sustancia que nosotros estamos, que vamos a empezar a usar en estos días, se puede ver exactamente el lugar donde el tumor tiene su mayor actividad y sacar la biopsia exactamente del centro del tumor. Los bordes del tumor también se pueden delimitar. Se puede hacer una diferenciación entre lo que es una recidiva del tumor, o sea, que se operó el tumor, pero volvió, regresó. Y lo que a veces son lesiones producidas por las radiaciones que se le hacen al tumor. Y muchas veces no se sabe si volvió el tumor o esta es una lesión producto del tratamiento. Bueno, obviamente que para el paciente es definitivo, si se dice que volvió el tumor lo van a operar. Este tipo de cosas es el PET muy bueno para ayudar, colaborar con los oncólogos y con los cirujanos.
Seguimos conociendo al CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, a un año de su inauguración. Estamos dialogando con el doctor Henry Engler, 64 años, médico especialista en medicina nuclear, director general del CUDIM. Repasábamos, doctor Engler, que digamos el diferencial del CUDIM es la tecnología PET. Esta tecnología que, a diferencia de la tomografía computarizada que da una imagen anatómica, esta otra permite dar una imagen de la función, de cómo está funcionando el cuerpo. Y por lo tanto, ahora se hacen en Uruguay estudios que la gente hasta hace un tiempo tenía que ir a hacerse a Buenos Aires, a Brasil, a Estados Unidos. Estudios que eran muy caros, aparte del viaje en sí, eran caros. Por eso tengo muchas preguntas a propósito de cómo se pagan, cuánto cuestan. Pero antes, Rosario, tú estuviste visitando en estos días el CUDIM. Contanos cómo luce.
Bien, les voy a contar más o menos porque yo estuve en dos oportunidades y recién en esta pude verlo funcionando. Ustedes imaginan un edificio relativamente sencillo en su distribución, digamos, un edificio que viene proyectado desde Suecia precisamente por especialistas en este tipo de arquitectura tan especial, en que el corazón, digamos, a los efectos del paciente está en la planta baja. Es una planta casi cuadrada que ustedes imaginen dividida por un eje simétricamente de un lado y de otro, un eje en uno de los sentidos, y que divide por un lado el área química y el otro por el otro lado el área médica. El área química, que es la que donde se produce la sustancia que en definitiva se va a colocar en el paciente. El área médica es donde ingresa el paciente y donde se aplica entonces este estudio. El paciente ingresa entonces por una puerta que está sobre el callejón lateral. Allí hacen un pequeño análisis primero de la situación en la que llega, después tienen una consulta médica y luego queda con una vía donde se le inyecta la sustancia que se ha hecho especialmente para su caso durante 50 minutos en un absoluto reposo, en un sillón muy cómodo, y de ahí pasa a la cámara. La cámara en realidad son dos, y aquí viene una serie de especificaciones técnicas que por supuesto le voy a errar porque para mí era chino el léxico. Una de ellas, con tal condición de modernidad, es una especie de, digamos, de camilla que se desliza horizontalmente con el enfermo, que pasa por debajo de un gran arco, digamos, donde durante 15 minutos se estudia o, digamos, se transcurre este estudio y que en definitiva dicen es un aparato que de 64 cortes, así me lo describieron para que los que entendidos entiendan de que se trata de un aparato de última generación, y otro al lado un poco más sencillo. El técnico va viendo todo lo que ese aparato va señalando sentado del otro lado de un vidrio frente a una pantalla de computación, en la cual seguramente va dándole precisamente al propio equipo las órdenes necesarias para ver lo que en definitiva le interesa. Eso por el lado de lo que es el equipo, digamos, la parte médica. Del otro lado está la parte, como te decía, de preparación, en la cual a través también de todo un sistema computarizado se va, bueno, preparando en cada caso, de acuerdo a lo que se ha coordinado previamente, la sustancia que se va a utilizar en ese determinado paciente, que en realidad se están realizando 12 estudios por día durante 3 días a la semana, fundamentalmente pacientes
¿Cuántos
oncológicos.
¿Cuántos estudios por día, dijiste?
12.
12 estudios
pacientes
por
día. Y luego hay 2 días a la semana en que se dedican a otro tipo de patologías, fundamentalmente de tumores endocrinos. Y bueno, por supuesto estamos hablando de radiación y estamos hablando entonces de preguntas que obviamente muchos se estarán preguntando, cómo se protege de esa radiación el personal que allí trabaja. Andan todos con un aparatito más chico que un teléfono celular en el bolsillo, en algunos casos hasta un anillo, que va dando exactamente los porcentajes de radiación a la que pueden haber estado sometidos, manteniendo entonces el control sobre eso.
Sí, y hay oyentes que preguntan qué sucede con la radiactividad introducida en el cuerpo. ¿Cuánto
esa es otra,
tiempo
esa es para
permanece
el paciente.
Activa? ¿No?
El otro aspecto que me parece fundamental es el corazón de esto, que es el ciclotrón, que es lo que en definitiva muchos están preguntando. Eso está, sucede en el subsuelo, está metido dentro de un búnker con paredes de 1,80 m de hormigón y rodeado de una especie de laberinto, porque los rayos salen solo en dirección horizontal, de manera que van rebotando de forma de disminuir también el riesgo en esa materia. Y bueno, y luego una planta alta, que es donde se desarrolla la parte, digamos, de médica, de investigación y de encuentros médicos, y un bioterio donde, bueno, está todo lo que tiene que ver con los animales que se utilizan para experimentación, en que también se ha cuidado que la condición de ese animal, que también tiene un pequeño aparatito para una camarita como para a su escala, ese animal sea tratado con todas las condiciones que de respeto por el animal que merece, ¿no?
Doctor Engler, ¿algún comentario adicional a la descripción que hacía Rosario?
No, me parece muy buena, muy gráfica la descripción. Lo de 64 cortes es la parte, es un híbrido, la cámara es un híbrido. Uh-huh. O sea que nosotros tenemos los dos, no solo el PET. Nosotros tenemos la anatomía y la función en un solo aparato. Uh-huh. Y el aparato de tomografía que tenemos es muy avanzado. Y el PET que integra ese aparato de 64 cortes es el aparato más avanzado que hay en Latinoamérica, sin lugar a duda.
Es decir, los dos estudios de ciencia fusionan.
El PET-CT que tenemos es un aparato de vanguardia.
Uh-huh. ¿El CUDIM es el centro que usted soñaba?
En este momento es el centro, sí, que tal como lo planificamos, porque supera el centro de Uppsala, ¿no?
¿Lo supera?
Ha sido así. La planificación es superior, está mejor planificado, y yo creo que en un año nosotros nos ponemos ya al nivel que Uppsala. Es decir, Uppsala en este momento no tiene el nivel que tenía hace 5, 6, 7 años atrás. Lo ha perdido. Nosotros estamos un poco heredando el conocimiento y poniéndolo en práctica. Lo que se está deteriorando en Uppsala lo estamos resurgiendo por este lado, ¿no?
¿Y por qué se está deteriorando el centro PET de Uppsala? En dos palabras, sí, me quedó esa curiosidad.
Hay una serie de factores, pero el factor fundamental es que a nosotros se nos obligó a vender el centro a algún lugar privado porque teníamos mucha ganancia y la Universidad de Uppsala no permite las ganancias. Ajá. La disyuntiva fue o bien dejar de hacer una serie de cosas que estábamos haciendo o ir al sector privado. Esto implicó que caímos en manos de la compañía Amersham de Inglaterra, que no entendía nada de lo que estaban haciendo, pero que estaban atrás de la sustancia PIB. La sustancia que nosotros logramos ver. Nosotros estábamos un poco en la cresta de la ola en el momento que se produce la venta.
Pero volviendo al CUDIM, al Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, ¿qué le contesta usted al oyente que quiere saber qué sucede con la radiactividad introducida en el cuerpo del paciente para poder hacer el estudio PET? ¿Cuánto tiempo permanece activa?
Bueno, depende de del tipo de sustancia, de la gotita de radioactividad, ¿no? Uh-huh. La del flúor, de la glucosa, desaparece absolutamente en 12 horas, ¿no? Estoy hablando de que ya no exista manera de detectar la radioactividad. Para lo que vamos a hacer, los nuevos trazadores que estamos haciendo, son 2 horas. En 2 horas no queda rastro de la radioactividad. Y para otro trazador que vamos a desarrollar más adelante, en 10 minutos no va a quedar rastro de la radioactividad.
Rosario, ¿qué ibas a agregar?
Quería agregar un dato que posiblemente se esté preguntando alguno. El ciclotrón se enciende y se apaga. Es decir, durante el tiempo que lleva la preparación de cada sustancia coordinada para ese día, está encendido y luego se apaga, ¿no?
Sí.
Es así, doctor.
Exacto.
De todos modos, estamos hablando siempre de cosas
que generan
diferentes, ¿no? No, porque tú ahora hablabas del funcionamiento del ciclotrón.
No, exactamente, la radiación.
La consulta del oyente iba al qué
paciente.
Pasa con el paciente.
No,
al
de
que se le introduce, sí, esa sustancia luego, sí, para hacer el estudio.
Claro, por ejemplo, nosotros en los controles, vamos a poner un caso, las técnicas que están trabajando con los pacientes, ellas están no tienen ningún traje especial de protección.
Ajá.
Ellas tienen un contador de radioactividad que está ubicado para las manos y un contador de radioactividad para el tórax. Uh-huh. Hay una ley internacional de que las manos pueden recibir una determinada cantidad de radiación y el tórax, el cuerpo, otra cantidad por año. Uh-huh. Y eso no se puede sobrepasar. Ellas están en continuo contacto con pacientes que son inyectados. Ellos reciben radioactividad cuando inyectan en las manos. Para el paciente esto es una vez. Para ellas es estar en contacto todos los días. Uh-huh. Sin embargo, ellas no llegan a los niveles que se consideran como de riesgo, que no se pueden sobrepasar.
Vamos a las preguntas que más se amontonan, las que quieren saber a propósito de qué pacientes tienen acceso a este tipo de estudios en el CUDIM, cuánto cuestan estos estudios, qué papel juega el Fondo Nacional de Recursos, qué puede responder usted así en general.
Bueno, me parece importante informar esto porque hay mucha confusión. Nosotros tenemos un acuerdo con el Fondo Nacional de Recursos. Esto implica que todas las mutualistas y la Salud Nacional tienen el derecho de enviar a los pacientes y no les cobramos. O sea que no se cobran por los estudios. Está incluido en esto ahora el Hospital Militar también, cuya situación era un poco dudosa al principio, a ver si iban a hacer un acuerdo con nosotros o se iba a hacer un acuerdo con el Fondo Nacional de Recursos. En este momento también el Hospital Militar está totalmente cubierto y pueden hacerse los pacientes del Hospital Militar los estudios en el CUDIM. En caso de no pertenecer a ninguna mutualista y haber necesidad de un examen, que nosotros consideremos que sí, que vale, que el PET le puede dar una respuesta, el examen cuesta alrededor de $1,500.
Que es un poco el precio estándar, el precio en otros países.
Sí, es un precio estándar que está muy, muy por debajo de lo que cuestan en Europa y en Estados Unidos, ¿no?
Otro mensaje, Eduardo dice, estudio medicina y tenemos un paciente con cáncer de recto. Impresionante la calidad del PET que se le hizo en el CUDIM. Es un gran aporte para el tratamiento de este paciente perteneciente a un hospital público. Aplausos, agrega el oyente. ¿Conoce este caso o este tipo de casos?
Bueno, no, de los estamos como sí, bueno, del tipo de casos sí lo conozco, ¿no? Y hemos tenido resultados realmente alentadores. Han venido cirujanos a decir, bueno, cuando hemos un poco eso de encontrar la aguja en el pajar. Uh-huh. Estaba hace poco hablando con el cirujano Parodi, que había operado un cáncer de páncreas, que es una operación tremendamente difícil, y habíamos detectado el tumor en el páncreas, pequeñito tumor, y él lo después de 7 horas de trabajo, Parodi logró sacar ese tumor.
A ver, si entiendo bien, el estudio que se hizo en el CUDIM permitió detectar un cáncer, un tumor muy pequeño.
Claro, exactamente.
¿Que de otra manera no se hubiera localizado?
No, es imposible localizar prácticamente de otra manera. Ajá. Y eso permitió, después de 7 horas de operación, la extracción del tumor, ¿no? Lo que significa sacar un tumor que está pequeño y que no se ha extendido, significa curar. No tiene vuelta de hoja. El cáncer que se toma de pequeñito y se saca, ese cáncer está curado.
Ajá. Y entonces, vamos a pasar en limpio esa necesidad que existía hasta ahora de ir a realizarse estos estudios en el exterior. ¿Desapareció?
Desapareció, exactamente.
Sin embargo, mucha gente sigue yendo a hacerse los estudios en Buenos Aires, por ejemplo, o en Brasil.
Bueno, eso es algo que nosotros no podemos explicarnos aún por qué sucede eso, ¿no? Es decir, yo no tengo casos concretos, pero está el comentario reiterado de que siguen yendo pacientes al exterior, cosa que a mí me parece incomprensible.
No puede haber
cierta esta información.
No puede haber desconfianza a propósito de la calidad de los estudios del CUDIM en la medida que se trata de una institución nueva, por ejemplo.
A mí me parece que eso es comerse, por ejemplo, el apoyo y la experiencia enorme que nosotros tenemos en la parte PET, que hemos tenido el total apoyo de los suecos, que estamos en vinculación con expertos mundiales. Si tenemos alguna duda, tenemos expertos mundiales, consultamos inmediatamente y tenemos el envío de imágenes a través de la internet. el discutir casos está al alcance de la mano. Esto es realmente, como argumento, es el peor que se podría plantear. En el caso de enfermedades del cerebro, yo considero, y esto no es vanidad, pero yo soy seguramente la persona con más experiencia en toda Latinoamérica, y seguramente uno de los más experientes de toda Europa y quizás del mundo en lo que se refiere a enfermedades mentales.
Otra posibilidad es que haya médicos o instituciones no enterados todavía de la existencia del CUDIM o de la posibilidad de que los pacientes se atiendan y hagan ahí sus exámenes gratuitamente financiados por el Fondo Nacional de Recursos.
Bueno, para mí como argumento también es un argumento que me deja una serie de cuestionamientos, porque la tarea de un médico, de un científico, es estar al día, ¿no? El no estar al día es una grave falta a la profesionalidad, ¿no?
Rosario.
Claro, quería preguntar cuánto puede demorar, porque como en estos casos posiblemente también haya mucha ansiedad de quien quiera conocer un resultado, me pregunto, si va una persona a un particular y pide esto, es decir, un tipo de análisis, ¿cuánto puede demorar el que se acceda al estudio? ¿Puede estar ahí la razón de la cual se va?
No, porque no estamos dando tiempo más de 15 días. Perfecto. Anda alrededor de la semana. Es decir, eso no
aún
es,
los particulares.
No es cola de espera, eso no es cola.
Yo aún hablo los particulares. De cola cuando...
Sí, aún los particulares, sí. O sea que tampoco es razón. Uh-huh. Y yo un poco le decía a la prensa, ¿no?, de que un poco la tesitura es, si hay algo con que pueden atacar o hay alguna agresión en el aire, se informa extensivamente. Cuando la agresión es inmotivada, no se explica que fue inmotivada. Cuando hay que difundir cosas que son del beneficio de la población, eso queda en agua de borrajas.
Bueno, no generalicemos.
No, por supuesto. Pero hay que decir que hay canales que se niegan prácticamente a informar, o periódicos que no informan absolutamente nada. Eso también me parece que, desde el punto de vista de lo que es la salud del país, es una cosa muy negativa, ¿no?
En perspectiva.
Desde su apertura hace un año, el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, ha realizado estudios PET en más de 500 pacientes uruguayos que padecen distintas enfermedades, por ejemplo, variantes de cáncer. Antes, para hacerse estos exámenes, había que viajar obligatoriamente a Argentina o Brasil y pagar por ellos unos $1,500. Hoy están disponibles acá e incluso varios de ellos son gratis, financiados por el Fondo Nacional de Recursos. De eso estamos conversando esta mañana con el doctor Henry Engler, médico especialista en medicina nuclear, director general del CUDIM. Con los oyentes participando, como por ejemplo, con mensajes como este. Ese hombre es un sanducero. Sigue dando criollos el terruño. Dice. Efectivamente, el doctor Engler nació en Paysandú, ¿no?
Sí, sí, cómo no.
¿Sigue yendo a Paysandú?
Bueno, esta vez no he ido, pero pienso darme una vuelta así por allí.
Bueno, ¿cuáles son los exámenes que falta incorporar? Porque todavía ustedes no están haciendo todos los que el CUDIM va a terminar ofreciendo. Claro. ¿Qué etapas vienen ahora?
Claro. Yo diría que nosotros hemos cumplido la etapa 1. La etapa 2 ahora es esta que le decía, para los tumores de cerebro, marcadores de tumores de cerebro, del cáncer de próstata, que es sumamente importante, y luego detección de las placas de la sustancia que produce la enfermedad de Alzheimer.
Vamos por partes. ¿Por qué decía usted que el PET para cáncer de próstata es muy relevante? ¿Qué pasa?
Bueno, es el cáncer que se ve más en los hombres, ¿no?
¿Y qué formas hay de diagnosticarlo?
Es el equivalente del cáncer de mama en la mujer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la colina que vamos a desarrollar ahora nos permite verlo en el lugar, mientras que el azúcar, esto, por ejemplo, no se va a poder hacer en Buenos Aires hasta que ellos no tengan la sustancia.
A ver, porque tú estás hablando de dos sustancias. Se puede hacer el PET de cáncer de próstata, se puede realizar con dos sustancias, dice usted.
Sí, pero con azúcar o con colina. No, con el azúcar no. Ajá. No porque no es bueno, porque además la vejiga se llena de actividad y no permite ver ni los cánceres de vejiga ni los cánceres de próstata.
Ajá. Con esta otra sustancia, colina, sí.
Con esto podemos ver los dos tipos de cánceres de próstata y de vejiga también.
¿Y esa posibilidad no está disponible en Buenos Aires, dice usted?
Entiendo que todavía no han comenzado a producir colina en Buenos Aires.
Bueno, y los otros estudios a propósito de Alzheimer, bueno, fueron el tema de nuestra primera charla con usted,
sí,
en febrero de 2004. Ahí usted es protagonista, usted desarrolló esas sustancias que permiten ese tipo de estudios. Cuéntenos qué posibilidades abre.
Bueno, yo lo que hice fue la parte, digamos, que se hizo en Uppsala el marcado esto, ¿no? En el 2002 fue cuando presentamos los resultados de haber visto las placas 100 años después de que Alzheimer las describiera, después de practicar la autopsia. Nosotros 100 años después la vimos en seres vivos. Esta es la importancia de lo que hicimos, ¿no? Yo fui el primero en administrar esa sustancia y obtener las imágenes y mostrarlas, digamos, al mundo, ¿no? Uh-huh. Esa sustancia aún no está en Montevideo, pero tenemos ya lo que se llaman precursores para producirla. O sea que en un tiempo corto vamos a tener esa sustancia aquí en Latinoamérica. En Sudamérica seremos los primeros en desarrollarla y empezar a tener la posibilidad de hacer estudios.
Ahora, un tema que charlábamos en aquel momento y que usted comentaba es, el Alzheimer no tiene cura. ¿De qué sirve entonces este examen? ¿Cuál es la ventaja de poder hacer un estudio que detecte el Alzheimer?
Bueno, hay un problema de que mucho de lo que nosotros llamamos Alzheimer no es Alzheimer. De la misma manera, algunas cosas que se han llamado enfermedad de la vaca loca no son enfermedad de la vaca loca, sino de que hay una serie de enfermedades tratables que se enmascaran y que pueden producir demencia, pueden producir, en el caso, por ejemplo, de la vaca loca, bueno, movimientos involuntarios, falta de equilibrio, de balance, y una demencia muy rápida. Yo estoy hablando de enfermedades infecciosas, como producidas por virus, por bacterias o por parásitos. Y la otra son enfermedades autoinmunes, que hay una serie de enfermedades donde el cuerpo se ataca a sí mismo por una razón de falta de balance en el organismo. Esas enfermedades pueden atacar al cerebro.
Entonces, con un examen como este...
Y producir una demencia. Y eso nosotros hemos, en Uppsala, hemos tenido una experiencia muy buena porque yo desarrollé un método para el diagnóstico de la no es la enfermedad de la vaca loca, sino la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Uh-huh. La vaca loca se llama nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Son muy similares. Entonces nosotros teníamos un sistema con el PET para hacer el diagnóstico y ahí empezamos a diferenciar enfermedades que no tenían nada que ver con eso y también pacientes con síntomas de Alzheimer que tenían otro tipo de enfermedad.
Ahora, supongamos que a alguien se le detecte efectivamente el Alzheimer. ¿Cuál es la ventaja?
Bueno, ahí el asunto es el siguiente.
Por ejemplo, ¿se pueden hacer exámenes preventivos? ¿Se pueden hacer exámenes que permiten tener la información con tiempo suficiente antes de que la enfermedad efectivamente se desate? Tengo un mensaje acá de un oyente que dice, quisiera investigar si con estudio PET puedo saber si voy a tener Alzheimer. A mi madre se le manifestó a los 75 y yo estoy por cumplir 70. Esa es mi situación, dice.
Bueno, el asunto es el siguiente. Yo pienso que esta es una pregunta clave porque a mí me parece que Uruguay tendría que ponerse acá a la punta de esta iniciativa teniendo nosotros el PET y teniendo la sustancia esta. El asunto es que la enfermedad de Alzheimer, por lo que estamos viendo y sacando como conocimiento de nuestros estudios, esto está basado en nuestros propios estudios de seguimiento de la enfermedad a través de los años, de un grupo pequeño sí de enfermos, pero que las hipótesis que hemos planteado están aceptadas internacionalmente en buena medida. La mayor parte de los científicos acepta la hipótesis. La acumulación de la sustancia aparece muy pronto en la edad de la persona, quizás a los 30, 35 años. Esa sustancia está muchos años en el cerebro, quizás 20 años, y se produce los primeros síntomas y esa sustancia sigue estando presente allí. Y ahí empiezan las neuronas a desaparecer.
Entonces, si se detecta a
entonces,
tiempo...
Entonces, el asunto es el siguiente, que si nos ponemos de acuerdo acá con neurólogos y geriatras y psiquiatras, sería muy bueno poder, a los que tienen un déficit de cognitivo leve, que se llama, que empiezan a tener problemas de memoria y que no les dificulta todavía el trabajo, pero que les molesta, esa sustancia puede estar presente o no.
Uh-huh. ¿Y si está?
Bueno, yo empecé por si no está. Uh-huh. La persona no tiene que preocuparse del Alzheimer.
Está bien, perfecto.
Si está, es más complicada la cosa, porque yo no puedo garantizar de que eso va a terminar inexorablemente en la enfermedad de Alzheimer. En parte porque la biología es más difícil de lo que nosotros uh-huh. pensamos que es, y entonces es muy difícil, pero la presencia de las placas a mí me parece que motivaría que se las tratara a las personas como si tuvieran Alzheimer, para tratar de demorar el progreso de la enfermedad, y porque no se ha hecho aún.
Bueno, pero supongamos que alguien tiene sospechas. ¿Cómo hace para efectivamente acceder a este estudio cuando esté disponible? Falta un tiempo todavía, pero sí. Ahora es cuestión de cuánto tiempo.
Esto es cuestión de un mes.
Un mes, bueno. ¿Cómo hace para poder acceder a una persona que sospecha que puede ser Alzheimer?
A mí me parece que acá hay que involucrar al gobierno en un proyecto nacional. Porque esto no puede ser, me parece a mí, financiado por el Fondo Nacional de Recursos de pronto. No sé, habría que discutirlo. Pero me parece que el gobierno tendría que apoyar un plan en donde nosotros, los que tienen problemas de memoria, los separemos en dos grupos. A los que no tienen ningún tipo de placa, le digamos, bueno, hay que buscar el problema de la memoria en otro, será estrés, será esto, otro o uh-huh. aquello, pero no hay razón de preocuparse de que existan placas en el cerebro. Y en los otros me parece que habría que empezar a ver, hacer alguna forma de tratamiento con los... No tenemos extraordinarios medicamentos, pero no sabemos qué pasa si empiezan a ser tratados cuando se descubre y no tienen síntomas. Uh-huh. Es mi pregunta.
Claro, ¿qué pasa si empieza, si el tratamiento empieza temprano?
Sí, eso me parece que el paciente debería decidir si se trata o no se trata. Pero esto es de tal magnitud, si nosotros podemos empezar con un proyecto así en Uruguay, que sería formidable, ¿no? Porque esto tenemos que hacerlo en años.
Doctor Henry Engler, gracias por acompañarnos esta mañana. Obviamente no acotamos nuestra agenda porque, por ejemplo, a propósito de investigación, que es uno de los objetivos del CUDIM, casi no hablamos. Supongo que este que mencionaba recién usted es un proyecto posible de investigación.
Sí, sí, por supuesto. Quería comentar que mañana tenemos una reunión.
¿Sí?
Tenemos una reunión con los jefes de los PET centros, de varios de los PET centros de Brasil, de Argentina, de Chile, de México vienen también. Y mi idea es que podamos hacer una red de centros para la clínica, levantar la clínica con la técnica e investigar en cáncer, investigar en neurología. Estamos en conversaciones con el Clemente Estable y con el Pasteur para hacer un acuerdo, juntar los tres centros y dedicarnos a la lucha contra el cáncer y contra las enfermedades del cerebro.
¿Cuándo se van a conocer resultados concretos de esa coordinación? Ahora bueno, nomás.
Bueno, mañana tenemos una reunión de trabajo, uh-huh. No es una reunión de presentar cosas. Uh-huh. Ponernos de acuerdo qué podemos hacer en Latinoamérica para levantar el nivel de todo Latinoamérica, que es la única manera de competir con en Europa y con Estados Unidos y con Asia.
Doctor Henry, esperamos esas otras novedades entonces. Hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias Emiliano y muchas gracias Rosario.